Les pido que si van en el coche y han llegado a su destino, que no se bajen del coche, que permanezcan, porque nos acompaña una persona mundialmente conocida y les voy a decir que también reconocida por su forma de entender y de tratar las enfermedades oncológicas. Si están ustedes en casa, es el momento de subir el tono de la radio, porque no nos podemos perder ni una de las palabras que va a pronunciar nuestro invitado. Hablamos del doctor Mariano Barbaciz, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Le vamos a presentar a nuestra manera, Marta Zúñiga.
Sí, él protagoniza el documental El Camino Inverso.
La investigación básica es fundamental porque es el origen de todo conocimiento. Lo que tiene que hacer es aplicar un proceso reduccionista para hacer algo complejo, simple. Entonces ya puedes hacer preguntas específicas y resolverlas. Porque sin ese proceso reduccionista jamás vas a poder hacer una pregunta específica y menos aún vas a poder resolverla.
Y digo lo protagoniza porque es un documental sobre el recorrido del doctor que demanda un mayor apoyo a la investigación en ciencia. Esta pieza, producida por The Media Pro Studio, está realizada por iniciativa de la Fundación Hermanos Álvarez Quirós, que destina íntegramente la recaudación a la Asociación de Cáncer de Páncreas. Y una frase que resalta Barbaciz en la cinta: no es que los países más ricos sean los que más invierten en ciencia, sino que son los países que más han invertido en ciencia los que ahora son más ricos. Es un documental para reflexionar, que hace un recorrido, como decimos, por la carrera del internacionalmente conocido y reconocido científico Mariano Barbaciz. Sus descubrimientos han influido de manera trascendental en la forma de entender y tratar las enfermedades oncológicas.
Muchísimas gracias por estar aquí, Mariano Barbaciz. Es un honor. Y estoy segura que a los oyentes, de alguna manera, se sienten aquí sentados y representados. Se lo digo de corazón.
Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y es un placer y estoy muy a gusto volviendo a estar con vosotras.
Bueno, esos ojos tan claros tenían la certeza de que un día sería alguien importante en el mundo del cáncer, o todo ha sido fruto de la casualidad o de la causalidad. ¿Por qué no me dice? A ver.
Una mezcla de todo.
Una mezcla de todo.
Ha habido mucha casualidad, pero también ha habido mucho trabajo.
Claro, yo creo que el trabajo es fundamental. No sé, Mariano, si usted cree en la suerte, pero realmente sin el trabajo no hay suerte que valga, ¿no?
Bueno, como se dice, esto se ha atribuido a muchísima gente, que lo importante es que la suerte o la inspiración te llegue cuando estás trabajando, ¿no?
Entonces, cuanto más
trabajes, más probabilidades de que la suerte te llegue en un momento propicio.
¿A usted se le daba bien de niño la química?
No se me daba mal, sí.
Ya. O sea, ¿había vocación investigadora en casa?
No, en casa no, porque yo fui el segundo de la familia de ir a la universidad. Mi padre, desgraciadamente, mis padres no pudieron ir a la universidad por las razones de la guerra y de la posguerra, ¿no? Entonces, yo tengo una prima que hizo medicina, es médico, pero yo fui el segundo que pudo ir a la universidad. Antes no había ido nadie a la universidad en nuestra familia.
Cuando vieron que lo suyo era la tabla periódica, ¿qué le decían? Hijo, de esto, ¿pero esta es tu vocación? ¿O cómo surge de repente esa elección de decir, yo me voy por aquí?
Bueno, influyó mucho una profesora que tuve, Carmen Michelena, que fui compañero de un hijo suyo. Ella tenía otros 7 hijos, pero a pesar de esa carga familiar, ella me daba clase per amore, gratuitamente, porque le gustaba enseñar. Entonces nos reuníamos en su casa con su hijo. Ellos ya les explicaba también a su hijo y a otros 2 compañeros, y si yo ya me lo sabía, pues me explicaba cosas que no entraban en el currículum, ¿no? Y eso, pues, creo que fue fundamental para que se me creara esa vocación por conocer lo desconocido.
Pues en 1974, este trabajador, porque ya hemos dicho que aquí la suerte ha influido poco, sino el trabajo, consiguió una beca que le cambió absolutamente la vida.
Bueno, yo, es decir, es algo que los investigadores tenemos que salir. Yo ahora me preocupa este mantra que se está diciendo que los investigadores se van. Bueno, es que es lo normal. El problema que tenemos en España es que no pueden volver. No que se vayan, sino que no pueden volver.
O sea, que se vayan,
que
estupendo.
Se vayan, exacto, porque hay que aprender. Es decir, siempre digo que Pablo Picasso no se quedó en Málaga, se fue a París, ¿no? Porque en aquella época el centro del mundo de la pintura está en París. Bueno, pues ahora el centro del mundo de la ciencia está sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Hay otros sitios, por supuesto, pero vamos, el centro está allí. Entonces, el investigador español tiene que salir a aprender, a ver lo que es el mundo. Ya digo, el problema es que no hay posibilidades o que hay muy pocas posibilidades de volver. Entonces, yo me fui, como una parte de mi formación. No había otra que irse. Entonces, tuve la suerte de conseguir una beca de Fulbright, de la organización Fulbright, y que ahora pues he tenido el honor de recibir el primer premio de Fulbright que me dio su majestad el rey.
Qué bueno,
así
qué
que
bien, enhorabuena.
Hemos cerrado un pequeño ciclo.
Un pequeño círculo. Y un círculo. Uno de los grandes logros, 7 años después de llegar a este Instituto Nacional de Cáncer de Bethesda en Estados Unidos, fue aislar un gen oncogénico en un tumor humano. A partir de ahí, también volvemos a otro momento importante de su vida.
Bueno, claro, ese fue, todavía sigue siendo quizás el descubrimiento más importante, ¿no? Aunque haya sido hace ya 40 años. Pero sí que cambió lo que hoy en día conocemos como oncología molecular. En aquella época se trabajaba mucho con oncogenes en retrovirus, ¿no? Pero los oncólogos pensaban, los clínicos pensaban que esto era algo pues puramente de laboratorio, que no tenía ninguna implicación en el cáncer humano. Entonces, justo cuando yo llegué a Estados Unidos, dos investigadores en California descubrieron que estos oncogenes víricos en realidad no eran víricos, estaban en nuestro genoma. Lo que pasa es que habían sido rescatados por el virus y en ese proceso de rescate se habían mutado y se habían activado como oncogenes. Entonces, la pregunta que se planteaba en ese momento es: ¿sería posible que el cáncer humano, en el cual no hay ninguna participación de virus, ninguna, pero pudieran también estos genes convertirse en oncogenes, es decir, en genes cancerígenos por otros mecanismos, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que nos pusimos a investigar, y tanto nosotros como dos grupos americanos pues lo descubrimos al mismo tiempo. Es decir, los primeros trabajos se publican en la primavera del 82, y luego ya en otoño del 82, hace ahora justo 40 años, se publica el mecanismo de activación. Y ya entendemos un poco cómo un gen normal, esencial para nuestra vida, se convierte en un gen maligno.
Ya, o sea que vamos a decir que es que se transforma en células cancerosas, ¿no? Malignas. ¿Hay algo que lo active? Esta transformación, doctor, con el paso de los años y de las investigaciones, ¿qué podemos decir?
Bueno, ahora ya lo sabemos con cierta seguridad. Hay dos mecanismos básicos. Uno puede ser la acción de agentes carcinogénicos. Esto ya está demostrado. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco hace mutar a este gen que descubrimos nosotros, le produce una mutación y le convierte en un oncogen, en un gen capaz de causar cáncer, ¿no? Otras veces no hace falta que no participa un agente carcinogénico externo, como es el tabaco, sino simplemente son los errores que cometen nuestras células cada vez que se dividen, ¿eh? Hay que entender que nuestras células tienen el DNA, el ácido básico de nuestro genoma, el ácido desoxirribonucleico, son 3.000 millones de letras. y esas letras se copian de forma biológica, no las copia un ordenador. Entonces, cada vez que se copian puede producirse un error. Evidentemente, esos errores se producen no muy frecuentemente y menos aún en genes importantes, porque si no, no existiríamos, claro, no estaríamos aquí. Claro. Pero de vez en cuando ocurren estas mutaciones de forma espontánea, es decir, sin que haya participado ningún agente carcinogénico. Y eso es lo que, a medida que nos vamos haciendo mayores, hay más probabilidad de que ocurran estas mutaciones y se van acumulando, y eventualmente los cánceres, donde cuando mayor incidencia hay, es a partir de los 60-70 años.
O sea que el tiempo, los años no perdonan, señor Barbacid.
Y lo que ganamos viviendo más, gracias a los avances general de la medicina y de la salud pública, pues tienen la pequeña contrapartida de que tenemos más probabilidades de desarrollar un cáncer. Pero vamos, yo prefiero que haya más índice de vida, aunque tengamos que pagar el pequeño coste de que haya un poco más de cáncer.
Usted regresa a España, estoy haciendo este repaso porque en el documental es lo que podemos ver y repito, el que se haga con ese documental, que sepa que está ayudando a la Asociación del Cáncer de Páncreas, que quizá usted ha invertido mucho tiempo, ¿no?, en el cáncer de páncreas.
Sí, por una razón muy simple, y es que el cáncer de concretamente el adenocarcinoma ductal, el 95% de los casos tienen su origen en el oncogen que descubrimos nosotros. Entonces, bueno, pues por afinidad, por interés, por el reto que representa, seguimos trabajando en ello. Por eso llevamos ya un tiempo trabajando sobre todo en cáncer de páncreas y en cáncer de pulmón, que también un porcentaje está causado por este oncogen.
Don Mariano, ¿cuánto tiempo va a transcurrir para vencer al cáncer en todas sus variantes?
Eso no lo sabe, no lo sé ni yo ni lo sabe nadie.
Es que da la sensación, con tantas noticias que estamos dando últimamente, que estamos cerca. Hemos sabido que se hallado las células que causan la metástasis en el caso del cáncer de colon, y a lo mejor a partir de ahí podemos tirar de otros cánceres.
Bueno, por supuesto, es un trabajo que ha hecho mi buen amigo Eduard Valle y que es fantástico, y evidentemente eso abre la opción de poder matar específicamente a esas células. Pero ahora tenemos que, como él muy bien ha explicado, hay que encontrar los métodos de eliminarlas, ¿no? No es tan trivial. El cáncer, mire, lo que llevamos de siglo, poco más de dos décadas, ha habido unos avances tremendos. Que lo que pasa es que la sociedad, pues a veces tiene que hacer el ejercicio de mirar hacia atrás. Si ahora elimináramos de nuestros hospitales todo lo que se ha avanzado en estos últimos 20, 22 años, los pacientes se revolucionarían, dirían, ¿qué está pasando? Es que estamos locos, ¿no? Uh-huh. Porque en estos últimos 20 años se ha avanzado en la medicina de precisión, es decir, ya hay fármacos específicos contra tumores que tienen mutaciones específicas, lo cual hace que sean mucho más eficaces y, sobre todo, menos dañinos. Es decir, la calidad de vida de los pacientes de cáncer ha aumentado en general de una forma muy considerable. Y luego tenemos la inmunoterapia. La inmunoterapia ha sido un descubrimiento fantástico, ¿no? Y porque hay ya muchos tumores como melanoma, cáncer de pulmón, triple negativo de mama, etcétera, que realmente están respondiendo muy bien a este tipo de tratamientos. Y luego ya más recientemente tenemos las llamadas CAR T-cells, que tienen una actividad terapéutica tremenda en tumores de la sangre, en tumores hematopoyéticos y en tumores pediátricos. Es decir, que se ha avanzado muchísimo en estos 20 años. Ahora, no podemos pensar que vamos a curar de repente más de 100 enfermedades distintas. Recordemos lo que se ha tardado curar las enfermedades infecciosas, que son mucho más simples, porque la enfermedad infecciosa está causada por un agente externo, un virus, una bacteria, el cáncer está causada por nuestros propios genes y eso no hay que olvidarlo.
Imagino que muchas veces se habrá sentido impotente, ¿no? El queriendo gente que se acerca a usted diciéndole sus casos y,
sí, bueno, y eso siempre...
esa sensación del científico de ¡ay, si trabajara 24 horas sobre 24! ¿Verdad?
Bueno, esa es la idea del vaso medio vacío. Yo creo que la sociedad debe de ver el vaso medio lleno porque se ha avanzado muchísimo. Pero los investigadores debemos de ver el vaso medio vacío para seguir estimulándonos para poder llenar el vaso. O sea que...
Efectivamente. Bueno, regresó a España. No sé si se alegró con el tiempo, se ha alegrado de regresar a España.
Sí.
Se ha alegrado.
Sí.
Porque probablemente en Estados Unidos lo tenía todo. Bueno, a favor, allí, para que usted siguiera investigando, ¿no?
Bueno, allí tampoco, como se dice vulgarmente, atan los perros con longaniza, ¿no? Es difícil conseguir dinero. Bueno, yo volví a España por el reto de crear un centro de investigaciones oncológicas que me parecía una barbaridad que España, ya al final del siglo XX, no tuviera un centro de investigación específicamente dedicado al cáncer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para mí fue un reto y creo que lo hemos conseguido, este reto, y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto de haber vuelto.
Me alegra mucho oír eso y además creo que cuando uno está fuera... como decía Concha Piquer, en esta época especialmente es cuando uno echa de menos no estar en España. Usted sí que sabe, después de tantos años allí, lo que es añorar, ver a la familia, ¿verdad?
Hombre, yo todavía me emociono cuando escucho el paso doble, Suspiros de España.
Claro, ¿no? claro.
Aunque ese paso doble es una época anterior a cuando yo estuve, ¿no?
Claro, no, no, pero,
bueno, pero
yo
no
sé que esto es común a todos los que están fuera, ¿verdad?
De tener cierta relación, sí.
Claro. ¿Ahora qué le emociona a Mariano Barbacid?
Pues todos los descubrimientos que se están haciendo, desde el que usted mencionaba del doctor Valle, a por ejemplo, el hecho que... este oncogen del que estamos hablando se descubrió en el año 82, pero el primer fármaco no se ha aprobado hasta el año pasado. Llevábamos 39 años pensando que no se podría descubrir ningún fármaco que inhibiera, que bloqueara la acción de este oncogen. Se ha tardado 39 años. El hecho de que ahora se estén... descubriendo moléculas, fármacos contra estos oncogenes, nos da una satisfacción tremenda, ¿no?
Qué bueno.
Aunque no hayamos sido nosotros, sino una compañía biotecnológica americana. Pero bueno, lo importante es que se contribuya a la ciencia.
Bueno, me gustaría, justamente hemos saludado a uno de los astronautas en el comienzo de este programa, a Pablo. Y cuando le he hablado de que iba a estar usted en el final del programa, dice, pues Sara tiene mucho que ver con Mariano Barbacid. Así que no me resisto a preguntarle por esta pupila, por decirlo de alguna manera, que se va a ir al espacio.
Bueno, sí, yo espero que se vaya al espacio. Es una... me ponen un doble compromiso porque evidentemente por ella quiero que se vaya al espacio, ya que es su vocación, pero también quiero que siga trabajando con nosotros porque es una investigadora fantástica. Está dirigiendo un proyecto muy bonito de descubrir un inhibidor, un fármaco contra una de las dianas que hemos identificado, y la verdad que estoy encantadísimo con ella. Lleva con nosotros 4 años ahora exactamente, vino del Centro de Investigación del Cáncer y es una leonesa, igual que Pablo, y la verdad es que es un encanto trabajar con ella. Así que, por un lado, quiero que vaya al espacio y por otro, espero que siga conmigo en mi grupo o colaborando con su propio grupo cuando decida hacerse independiente, porque es un placer colaborar con ella.
Mire, le hemos puesto estos suspiros de España que sabemos que le emocionaba tanto cuando estaba fuera. Tenemos este documental. ¿Qué vamos a descubrir de Mariano Barbacid en este documental de MediaPro?
Bueno, pues nada, es una curiosidad. Yo creo que es una iniciativa interesante. Empezó con otro investigador, con el físico del País Vasco, es el doctor Echenique, y ahora ha seguido conmigo y espero que se hagan otros documentales con otros científicos españoles. Hubiera sido maravilloso podérselo hacer a Margarita Salas, ¿no?
Qué pena.
Pero bueno, llegamos un poquito tarde. Entonces, bueno, pues hacérselo a otros, porque creo que son documentos que sirven para entender lo que es la vida de un investigador y el resultado de sus investigaciones, que al fin y al cabo es lo importante. Nuestra vida es bastante simple y bastante aburrida.
Eso pero le iba bueno. a preguntar, que cómo era, porque bueno, es levantarse muy temprano y acostarse muy tarde.
Yo no soy de levantarme muy temprano, pero vamos, a las 9:15 por ahí ya estoy en el laboratorio hasta las casi la misma hora por la noche, pero sí seguir los avatares de lo que es un investigador. ¿Qué parte ha influido el trabajo y qué parte también ha influido la suerte, ¿no?
Ah, pues entonces, ahora volvemos entonces a la suerte. Sí que tiene que haber un eureka, una suerte de repente, ¿no?
Bueno, sí, mi suerte fue quizás asistir a una conferencia donde se describía por primera vez que esos oncogenes retrovirales, virales, no eran realmente virales, sino celulares, que es lo que me encendió la bombilla.
La bombilla.
Y luego también tuve otra suerte de tener un buen amigo y compañero, el doctor Ángel Pellicer, que puso a punto, o estuvo en un laboratorio donde pusieron a punto una técnica que me permitió demostrar que esos oncogenes existían. Entonces hay veces que, bueno, que la interacción con otros colegas, y en este caso siendo español, pues más importante todavía, pues es lo que te abre en camino para poder llegar a descubrir lo que uno está investigando.
Vamos a terminar el programa de hoy con don Mariano Barbaciz. Merece la pena que escuchemos. Yo creo que uno tiene que pronunciar siempre aquello que quiere que quede como marca de la casa. Mariano Barbaciz, ¿ha merecido la pena toda esta vida de sacrificio?
Bueno, yo es que no lo considero sacrificio. Yo me considero una persona muy afortunada porque no todo el mundo puede decir que no trabaja. Yo no trabajo.
¡Ay! ¿Qué me dice? ¿Qué me dice?
Yo al final resulta que no trabajo. Lo que hago es ejercer lo que a mí me gusta, ejercer mi vocación como si fuera mi hobby. No todo el mundo puede decir que trabaja en lo que le gusta y que disfruta trabajando. Eso para mí es es una maravilla y es una bendición poder decir eso ya a mis años.
Qué importante es lo que acaba de decir. Lo digo porque si nos están escuchando algún chico joven en este momento, que sepa que lo que tiene que elegir es aquello que el corazón le pide que vaya hacia ello, ¿no?
Efectivamente, porque eso es algo que no tiene precio, el poder trabajar en lo que a uno le gusta.
Nos falta, solo le pido un sí o un no, nos falta mucho camino por recorrer con el cáncer.
Sí, evidentemente sí, pero eso no quiere decir que no hayamos recorrido ya mucho camino. Tenemos ya más de, en general, dos tercios, casi el 70% de los cánceres ya se curan. Los enfermos sobreviven más de 5 años, que es el criterio en las enfermedades oncológicas, y en algunos tumores como mama o próstata ya estamos por encima del 95%. La cara negativa es que el cáncer de páncreas solo sobrevive en un 5%. Entonces, mientras haya esos cánceres, hay que seguir trabajando y seguir investigando.
Le agradezco que haya sacado tiempo para hablar de esto, pero le devuelvo rápidamente al laboratorio. Mariano Barbaciz, no podemos permitirnos perder ni un segundo de su tiempo. Gracias, ha sido un verdadero placer. Así hemos comenzado la semana más importante de la Navidad. Así que buen lunes, gracias Marta.
Hasta luego.
Pilar, Jorge, Alejandro, Rosa, a todos ustedes. Si quieren, mañana volveremos a las 4 de la tarde. El Camino Inverso, protagonizado por Mariano Barbaciz. Adiós, amigos.